Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaqifi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Estimados oyentes de la República Islámica de Irán, les invitamos a escuchar la súplica del día 26 del mes de Ramadán.
اللهم اجعل سعيي مشكورا وذنبي
Dios mío, haz que mi esfuerzo en este día sea recompensado. Que mi pecado sea perdonado y mi práctica sea aceptada y mis imperfecciones sean cubiertas. Oh, quien mejor oye de entre quienes oye.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Y comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 36, 37 y 38 de la Sura del Creador.
وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور.
Los infieles, en cambio, sufrirán el fuego de la gehenna. Agonizarán sin acabar de morir y no se les aliviará su castigo. Así retribuimos a todo desagradecido. Gritarán allí, «Señor, sácanos y obraremos bien, no como solíamos hacer». Es que no os dimos una vida suficientemente larga como para que se dejara amonestar quien quisiera. El monitor vino a vosotros. Gustad, pues. Los impíos no tendrán quien les auxilie. Alá es el conocedor de lo oculto de los cielos y de la tierra. Él sabe bien lo que encierran los pechos.
La incredulidad es una especie de ingratitud de las bondades. El Corán, además de las promesas, generalmente se refiere a las amenazas y, además de las buenas nuevas, menciona advertencias para fortalecer dos factores de miedo y esperanza que son los motivos del movimiento. Debido al amor propio, el hombre ve afectado el instinto de adquirir beneficio y repeler el daño. Entonces, siguiendo las aleyas anteriores que trataban acerca de las grandes recompensas de los creyentes que superan las buenas obras, estas aleyas tratan sobre el doloroso castigo de los incrédulos. Aquí también las palabras son sobre los castigos materiales y espirituales. Dice, «Y aquellos que no crean, para ellos serán el fuego del infierno». De la misma manera que el paraíso es una morada eterna para los creyentes, el infierno también es una morada eterna para este grupo. Entonces agrega, no se decretará que mueran. Aunque todos estos castigos dolorosos y el ardiente fuego del infierno pueden causar su muerte, desde el mandato de Alá, que todo, incluso la vida y la muerte, está en su autoridad. No ha sido emitida. Ellos no morirán. Deben estar vivos y no serán liberados de este trabajo para que prueben el castigo divino. Para tales personas, la muerte es una forma de liberación, pero por la frase antes mencionada, esta forma les fue cerrada. ¿Quedará otra forma? Es en esto que deben estar vivos y poco a poco su castigo puede disminuir o que su tolerancia puede aumentar, de modo que, en consecuencia, su dolor y fatiga puede disminuir. De esta manera también se cierra con otra oración que dice: ni se les aligerará el castigo. Y al final, como un énfasis sobre la decisión de esta amenaza divina, dice: así también recompensamos a todos los ingratos, aquellos que, en primer lugar, mostraron ingratitud ante la generosidad de la existencia de los profetas divinos y los libros celestiales, perdieron sus capitales dados, divinos que podrían ayudarlos a obtener la felicidad. Sí, la recompensa de tales malhechores está ardiendo en el castigo doloroso del fuego, un fuego que ellos mismos encendieron en la vida de este mundo y su combustible fueron sus propios pensamientos y hechos malvados. Lo que hace que el hombre sea una persona infernal son los actos impíos, y un día todos los que hacen mal estarán en la impotencia y buscarán ayuda. Además, se refiere a otra parte del doloroso castigo de la gente del infierno y enfatiza algunos puntos sensibles al respecto. Sí, debido a su naturaleza pura, un pecador al principio entiende la fealdad de sus obras, pero gradualmente se acostumbrará a ellas y su fealdad disminuirá en él. Además, en una advertencia para todos los creyentes, para que intenten purificar sus intenciones sinceras y no tengan en mente a nadie más que Alá, porque si hay la menor insinceridad en sus intenciones y motivos, él, quien conoce todas las cosas invisibles, seguramente lo conocen y lo compensan en consecuencia. También aluden a la petición de los culpables que solicitan regresar a este mundo para recompensar sus actos malos, tanto aquellas maldades que las han realizado inteligentemente como aquellas que pensaban que son buenas, pero en el otro mundo entienden que se han equivocado y han hecho actos malos. Pero Alá y los agentes de la ajena solamente tienen una respuesta al respecto. El tiempo de su vida en este mundo no era suficiente para el conocimiento de lo justo e injusto y actuar en base a la justicia y la veracidad. Los enviados y misioneros divinos en este mundo no les advirtieron que el fin del camino que han elegido es el fuego de la ajena. Pues, ¿qué garantía existe para que, cuando otra vez regresaran al mundo, no se repitan sus actos anteriores?
De estas aleyas aprendemos que, primero, la oposición es un tipo de ignorar las bendiciones divinas, ya que ignorar las bendiciones divinas finalmente dirige a las personas hacia la incredulidad. Segundo, finalmente un día todos los criminales e incrédulos del mundo entienden que han hecho maldades en este mundo, pero en aquel día el arrepentimiento no tiene ningún beneficio y valor. Tercero, después de que explicaron las consecuencias nefastas de un mal acto para una persona y él repitió aquel acto, ya no tienen que atenderle para la reducción de su castigo, sino que hay que castigarle en base a la justicia divina. Cuarto, la vida no es solamente gozar de los placeres mundanos, sino que es para aprender, tomar lección y crecer. Ya que si era para los asuntos mundanos y las pasiones con el paso del tiempo solamente aumentaban sus castigos. Quinto, no utilizar bien de la vida es un tipo de la opresión a sí mismo. De otra parte, la desatención a las advertencias de los profetas y enviados divinos también es una opresión a sí mismo y a ellos. Y sexto, en la cultura religiosa no consideran la opresión a los demás como la opresión verdadera, sino que consideran que cuando una persona se oprime e ignora sus capacidades y habilidades, se ha oprimido verdaderamente, ya que lo que tenemos es que, por parte de Alá y nosotros, no somos dueños de lo que tenemos en este mundo. Incluso nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo para gozar de ello tal como queremos. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán. Mercado Persa.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Quien les habla, Rocío Hurtado, junto a mi compañero Mohamed Oustav Ali. Estamos a su servicio para presentarles este programa que esperamos que sea de su gran interés.
La diversidad del color y las técnicas en las piedras producidas en Irán han puesto a este país en el primer lugar del mundo al respecto. En este programa vamos a hablar sobre este tema. Los geólogos utilizan el término roca para referirse a estos materiales, formados por cristales o granos de uno o más minerales, y en general a todos los materiales naturales sólidos que aparecen formando la esfera sólida de la Tierra. Aunque el concepto comprende también materiales de poca dureza, como en el caso de las rocas arcillosas. El término piedra no tiene un significado formal en el lenguaje de la geología. Las rocas se forman por procesos diversos según un ciclo cerrado llamado ciclo itológico o ciclo de las rocas, en el cual pueden intervenir incluso seres vivos. Las rocas están constituidas en general por mezclas heterogéneas de diversos materiales homogéneos y cristalinos, es decir, minerales. Las rocas polimineralicas están formadas por granos o cristales de varias especies mineralógicas y las rocas monomineralógicas están constituidas por granos o cristales de un solo mineral. Las rocas suelen ser materiales duros, pero también pueden ser blandos, como ocurre en el caso de las rocas arcillosas o las arenosas. La piedra es uno de los más sencillos instrumentos que el ser humano utilizó para la construcción de herramienta, refugio y para acabar con sus necesidades. Aunque actualmente la piedra ha perdido su anterior lugar debido a su duro peso y los problemas vinculados con su traslado y explotación, pero aún ha mantenido su importancia en múltiples casos como la construcción de puentes, túneles, instrumentos para evitar avalanchas y paredes de los alrededores de las carreteras. Además, el uso de las piedras decorativas
en la construcción de los edificios tiene un lugar destacado en la industria de la construcción, de una forma que la producción mundial de piedra decorativa tiene casi 15 mil millones de toneladas de reserva y anualmente crea más de 80 mil millones de dólares de transacción financiera.
La explotación y el uso de la piedra tienen un largo historial en Irán. Los iraníes antiguos, en los primeros años de la formación de su civilización, utilizaban la piedra para la construcción y decoración de sus edificaciones. Las casas construidas con piedra en el norte de Irán, que tienen una antigüedad de 7.000 años, muestran la antecedencia del uso de la piedra en este territorio. Los monumentos arqueológicos como Persépolis, Pasargat, el Puente Roto en la provincia de Lorestán, el Castillo de Batbón en la provincia de Gilán y otros monumentos históricos en Irán muestran de que el uso de la piedra ha sido algo cotidiano en la construcción de edificaciones persas. Actualmente Irán tiene localizadas 4.000 millones de toneladas de reservas de piedra de construcción y de decoración. Irán es considerado uno de los 10 países del mundo en industria de la piedra. Según la clasificación mundial, desde el punto de vista de reservas de piedras decorativas, Irán se encuentra en el cuarto lugar del mundo. También, debido a tener una diversidad de piedras para la construcción, se considera como uno de los países ricos del mundo. A pesar de que algunos países europeos y asiáticos realizan enormes actividades en el mercado de la piedra, pero ninguno de ellos tiene la cantidad de las piedras persas, de una forma que la diversidad de color, calidad y técnicas en las piedras producidas en Irán han puesto a este país en el primer lugar del mundo. Existen más de 100 tipos de piedras decorativas y constructivas en las minas de piedra de Irán. Asimismo, la existencia de casi 1.300 minas de piedra, más de 5.000 talleres de corte de piedra y casi 600 unidades de industrias secundarias han colocado a Irán en la lista de los 7 primeros países del mundo en el terreno de la producción de piedras decorativas. La mayoría de las provincias de Irán como Isfahan, Yazd, Kermán, Jorasán, Razaví y del sur, Fars, Kurdistán, Azerbaiyán Occidental y Oriental y Lorestán tienen minas de piedras para acabados decorativos o utilizados como material de construcción con mucha calidad. Diferentes elementos determinan la calidad y cualidad de la piedra. Una buena piedra tiene que resistir las condiciones físicas y químicas del ambiente y resistir a la luz del sol, el viento, los cambios climáticos y todos los elementos de la destrucción. Una buena piedra carece de cualquier surco, fisura y debilitamiento de las capas. Tiene un color homogéneo y carece de cualquier contaminación a los materiales naturales o artificiales.
Queridos oyentes, están escuchando la voz exterior de la República Islámica de Irán. La productividad de la piedra desde la extracción hasta su utilización recorre en diferentes etapas. Una piedra que extraída de una mina que no tiene una forma determinada normalmente se usa para las infraestructuras o llenar la brecha entre otras piedras. En la siguiente etapa, si la piedra tiene una forma más regular en el taller de la construcción, se usa para la construcción de las paredes de los alrededores de las carreteras y el fondo de los edificios. Malón es una piedra que tiene una forma regular. Se utiliza en la construcción de túneles, puentes, los pavimentos de las calles y escaleras. para usar la piedra en la decoración dentro y fuera de los edificios, cortan los minerales con diferentes espesuras. Después los pulverizan hasta el nivel de convertirla en un espejo. Normalmente la piedra de decoración de bajo precio es del género de travertino y las piedras decorativas de alto precio son del género de mármol y granito. Las características técnicas de las piedras también son diferentes. Por esa misma razón, no se puede utilizar cualquier piedra en la construcción de cualquier edificio. Por ejemplo, el granito es una de las piedras ígneas. Es un componente fundamental de la corteza continental y es una roca muy común. Tiene muchas aplicaciones en la construcción debido a su abundancia, firmeza y aspecto atractivo. Es susceptible a la lluvia ácida y, por lo tanto, en la actualidad está siendo reemplazado por el mármol para monumentos y edificios públicos. En las minas de la provincia de Yazd, en el centro de Irán, se puede encontrar casi 28 tipos de granito.
Travertino es la denominación de una roca sedimentaria de origen parcialmente biogénico, formada por depósitos de carbonato de calcio y que se utiliza con frecuencia como piedra ornamental en construcción, tanto del exterior como del interior. Existen con diferentes colores como gris, blanco y crema. Esta piedra se encuentra en las provincias iraníes de Teherán, Isfahán, Azerbaiyán Oriental y Fars. Travertino rojo se considera una de las más raras piedras decorativas y constructivas. La ciudad de Azarshar, en la provincia de Azerbaiyán Oriental, tiene fama mundial debido a tener piedras de travertino rojo. Una de las piedras más codiciadas en la construcción, el mármol, se ha utilizado desde la antigüedad en prácticamente todos los aspectos de la construcción, desde cimientos hasta elementos ornamentales de los más finos acabados. Es un tipo de piedra muy dura que cobra un brillo especial al ser pulida. Para los geólogos es importante distinguir entre el verdadero mármol, una roca metamórfica que ha tenido un proceso de recristalización, y algunos tipos de caliza, una roca sedimentaria que no ha llegado a este grado cristalizado. Aunque la construcción sea común llamarlas mármol a los dos, el nombre correcto de una caliza susceptible debe ser pulida, es caliza marmorea. El mármol cubre una amplísima paleta cromática que va desde los blancos más puros a los negros más intensos. Las mejores minas de esta piedra existen en Irán e Italia, pero desde el punto de vista de la diversidad del color, el mármol persa es ejemplar y muy buena. Tiene diferentes colores como rojo, rosado, escarlata, meloso, amarillo, gris y algunos colores mezclados. El mármol verde ondulado de la provincia de Kermán es uno de los más bellos y resistentes del país. Esta piedra, debido a su hermoso color que es símbolo de fe, tranquilidad, salud y vida, normalmente se emplea en los lugares sagrados. Las mejores minas de mármol en Irán se encuentran en la aldea de Rostam, en la provincia de Kermán, y la ciudad de Gorbeh, en la provincia de Kurdistán. Los productos de las fábricas de la piedra de Irán, además de consumirse en el interior del país, se exporta también de forma cruda a algunos países europeos y asiáticos como Italia y Turquía, que al realizar cambios en la piedra cruda de Irán, la ofertan con su nombre al mercado internacional. En los últimos años, el empleo de tecnologías nuevas y métodos modernos ha aumentado el poder. Según las evaluaciones realizadas en la 17ª Feria Internacional de Piedra de Rusia en el año 2016, la industria de piedra persa tuvo un lugar destacado entre los participantes de este evento. Esta presencia, la primera de las empresas persas, tuvo un amplio reflejo, de una forma que la directora de la feria, María Tretiakova, lo consideró como una gran victoria para las empresas iraníes en alcanzar los nuevos mercados de exportación y declaró que los bellos ejemplares entregados con alta calidad en los salones de la industria de piedra de Irán provocaban a cualquier comprador.
Estimados oyentes, gracias por acompañarnos. Sigan en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
¿Qué opinas?
El gobierno de Pedro Castillo permanece bajo tensión política en lo que va de su gestión. 8 meses en el poder que han significado 2 intentos de vacancia presidencial, 4 renovaciones de gabinete ministeriales, ministros interpelados por el Congreso de la República y una población que se queda expectante ante lo que ocurre día a día entre el Ejecutivo y el Legislativo. La política en este país es voluble minuto a minuto. No se sabe en qué momento logren interpelar a un ministro del gabinete Torres. Lo correcto es que los peruanos siguen viviendo las consecuencias de una guerra de poderes durante la gestión de Castillo. 8 meses en el poder, que poco se ha podido avanzar gracias a la desestabilización política en la nación. Una vez Pedro Castillo asumió el cargo de presidente del Perú, obtuvo el apoyo absoluto y respaldo de presidentes como Nicolás Maduro, Evo Morales, Alberto Fernández, Iván Duque, entre otros. 32 semanas al mando de todo un país que opina de la siguiente manera.
Viendo bien al caso, lo que él está prometiendo, no. Y solamente se está copando los estamentos del Estado con gente de su partido. Eso es comprobado. O sea, como te digo, discúlpame, no somos tontos. Nosotros nos damos cuenta de la situación. No necesito que ningún congresista o ningún ministro me diga qué es lo. Yo también veo, investigo. Hay internet, hay Google, hay todo.
Mira, hay que verla uno de dónde procede Castillo, ¿no? Que viene del medio rural, es campesino. Es un profesor rural, es un rondero. Realmente esa es su procedencia, que por primera vez dentro de los 200 años llega uno de esta clase social al poder. Y eso parece malo para los que tienen el poder económico y el poder político durante 200 años de la vida republicana. En 200 años de la vida republicana lo único que hemos visto, si es que conocemos la historia, traiciones. Regalaron el territorio, vendieron los recursos naturales, se enriquecieron y más gobernaron pensando en el extranjero.
Él ha prometido muchas cosas en su plena campaña y ahora pues no está cumpliendo, y también sus ministros, que toman ministros con antecedentes. Cuando uno busca trabajo, lo primero que nos piden es a nosotros, nos piden, ¿no?, antecedentes policiales, judiciales, pero en cambio sus ministros, sus alrededores, sus asesores, nada. Y esa es la consecuencia que estamos sufriendo nosotros los peruanos, como por esas malas influencias, que está rodeado de bastante corrupción, y no es posible que Perú estemos pasando por esta crisis.
Entonces ahorita Pedro Castillo está yendo mal porque no le dejan trabajar también, y la prensa, que se consiente, no estar a favor ni a favor de la otra, como le dicen, capitalista.
Ningún presidente ha ido a San Juan del Urigancho a las 3 de la mañana a sorprender a la comisaría. Pero este presidente se ha ido sin protección alguno. Ningún presidente, no he visto a medianoche que se ha ido al hospital 2 de mayo. Ahí a mirar, a verificar.
El presidente Castillo es el auténtico ganador de las elecciones pasadas. Pero hay una derecha empedernida que ha gobernado durante 200 años y no quiere reconocerlo. No, no lo dejan, están ahí buscando la vacancia del presidente, basados en una constitución que debe ser cambiada ya ahorita, porque esa constitución solamente favorece a grupos de poder, nada más.
Castillo Terrones no lleva ni un año en el poder Y lo que ha podido presenciar la ciudadanía es el conflicto incansable entre los congresistas de la República y el presidente. Denuncias, sindicatos y reuniones privadas que trajeron consigo más desestabilización al país. Un enfrentamiento diario de nunca acabar.
El Congreso es un ente fiscalizador. Eso nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, bajo ese argumento que es fiscalizador, siempre va a haber críticas o si el gobierno va bien, siempre va a haber, por ejemplo, el voto de confianza, ¿no?, del próximo gabinete.
El Congreso dice que es el primer poder del Estado, pero no sabe que de acuerdo al derecho originario, al derecho natural, el primer poder del Estado somos la nación, nosotros. El pueblo peruano es el primer poder del Estado. Y ellos no pueden hablar a nombre del pueblo peruano porque se jactan de eso, que son representantes. Con un 84% de desaprobación, ¿a quién representan? A nadie. Esa es la verdad de las cosas. Unos que dicen luchar contra los corruptos y son parte de la corrupción y del crimen organizado.
El Congreso también está un poquito lleno de corrupción también, ¿no? No hay que santificarlo también. Están metidos, todos están metidos en la misma bolsa. Yo pienso que el Congreso también debe darle el apoyo necesario para que pueda renunciar a Castillo, que renuncie Castillo, por el bien del Perú.
El Congreso es fuerza popular, pero ahora como ya perdieron, votan por bloque y no les dejan trabajar. Y ahora viene vacancia, y así están ellos, porque realmente, y eso es corrupción. Eso es corrupción, y eso están aplicando un abuso contra los pobres.
Accionar el Congreso, mi amigo Montoya, mi guía, este que se llama Chirinos, son derechistas. Estos derechistas solamente que aplacan al pueblo peruano, que un grupito de personas han mangoneado el país. Se han puesto en la Junta Nacional de Elecciones su gente, han puesto en la Fiscalía su gente. El pueblo va a cerrar ese Congreso. El pueblo lo va a quemar, porque no queremos ya. Estoy muy indignado. ¿Por qué? Mi pueblo está sin trabajo. Hay muchos pueblos comerciantes que no saben prácticamente, están sobreviviendo.
Hay una mayoría, bueno, no hay mayoría ahí, pero los ¿cómo se llama? Hay gente que está en el Congreso y que defiende derechos de terceros ahí. Son empleaditos de, ¿cómo se llama?, de los grupos de poder. Y ellos, ¿cómo se llama? Y ellos también, algunos de ellos manipulan, por ejemplo, como Fuerza Popular y Renovación Popular, son los dos partidos que manipulan y quieren vacarlo al presidente auténticamente elegido en elecciones limpias.
Según una última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, ha dado a conocer que el 61.5% de peruanos desaprueba la gestión del presidente Castillo, mientras que el 28.9% de la otra parte de la población lo respalda. Cifras que han generado cuestionamientos en su contra y los intentos de vacancia presidencial, motivo por el cual el jefe de Estado recurrió a activar la carta de la OEA.
Él tiene toda la facultad y el derecho de recurrir a los entes que él le crea, que él crea justo, pero nosotros nos mantenemos bajo nuestra constitución y bajo eso los congresistas o nosotros tenemos que basarnos para, de repente, si se da una vacancia dentro de los estamentos de la ley, nosotros no vamos a romper la inestabilidad, ¿no?, la estabilidad jurídica y en todos los poderes del Estado.
Mira, yo lo digo, que yo creo que tiene que recurrir a los organismos internacionales en vista de que los jueces en el poder legislativo y en el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo se han aliado contra un campesino. Ese es el problema central. El problema central acá es de clase y de defender el sistema corrupto. Ese, no hay otro, acá no hay
la situación, yo pienso que ya sería perder el tiempo, y no, no es recomendable ya. Esto hay que arreglarnos aquí entre nosotros, entre los peruanos ya, pues, entre las autoridades.
Sí, sería bueno que lo apoyen, porque este es, básicamente es un fraude que están tomando el de Fuerza Popular y Porquis y el otro partido que se alían con la derecha. Es una alianza de divisionismo que están haciendo.
Estaba su iniciativa, porque ya le corrían los congresistas, no le dejan trabajar, están obstruyendo.
Se está comunicando con la Organización de Estados Americanos, que entre otras cosas podría participar para, que la OEA ojalá pueda poder tomar alguna decisión importante y que se eso estabilice, porque aquí el que más perjudican son las grandes mayorías, la gente más pobre como el campesinado y los grupos marginales, ¿no?
La congresista Patricia Chirinos fue una de las primeras parlamentarias que se encargó de presentar una moción de vacancia presidencial en el Parlamento Nacional, coordinaciones que las realizó dentro de sus funciones, pero que no comentó a su bancada sobre lo que estaba planeando plantear contra el presidente Castillo. El día de la votación en el Pleno, se rechazó la moción de vacancia con un 70% de votos en contra de lo que Chirinos estaba planteando. Es así que el presidente Castillo continuó en el cargo. Sin embargo, luego de ello, existió un segundo intento de vacancia, pero todo quedó en propuestas, mas nunca se llegaron a un acuerdo.
Si no encuentras los votos, ¿de qué vale que presentes una vacancia, dos vacancias, no? O sea, el problema está en que todas las fuerzas políticas, si es que quieren vacar al presidente, se pongan de acuerdo. Entonces, ahí va a salir un tema ya más amplio y más exacto.
¿De quién procede? ¿Con qué moral podría Patricia Ceballos o pide la moción de vacancia presidencial? Uno tiene que tener moral, tiene que ser transparente, limpio, ético. Si no tiene esa la eticidad, ¿cómo? Si ella es parte del crimen organizado del Callao, como alcaldesa, ¿qué hizo? ¿Nos robó? ¡Robó!
No, yo pienso que en una de estas el Tribunal Constitucional ya debe ya tomar cartas en el asunto para que defina de una vez, pues, ¿no?
Fracasaron, porque saben que ellos no tienen base, no tienen, o sea, no hay corrupción contra Castillo. Fracasaron, perdieron.
Estos hombres, grupitos, Montoya, Chirín, un grupito de gente, Alba, quieren sacarle, ¿sabe por qué? Amigo periodista, ¿sabe por qué? Porque tienen sus empresas, ellos no pagan impuesto.
El presidente Castillo lo ha elegido el pueblo, él nace del pueblo, él es un presidente del Perú profundo, y yo creo que el pueblo no lo va a permitir en ningún momento que eso sucediera. No permitirían que el presidente sea vacado.
Karelim López, cuestionada empresaria y allegada política al actual gobierno, ha intentado en la última semana acogerse como colaboradora eficaz ante la Fiscalía Nacional de Presuntos Lavados de Activos. Dentro de su manifestación señalada directamente al presidente Castillo como integrante de una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, coordinaciones que hacían en conjunto con el exministro del MTC, Juan Silva, que dicho sea de paso, renunció por estas acusaciones. Una declaración fiscal que la nación entera tiene conocimiento al respecto y ha traído consigo un mayor rechazo contra Castillo Terrones.
Estoy respetuoso de todos los estamentos del Estado. Yo puedo tener una posición de repente en contra del presidente, pero para eso existen los organismos del Estado, que son los que tienen que hacer cumplir todo.
No viene desde el fujimorismo, no viene del APRA, no viene. Entonces, es un lobista que ha pasado con todos los gobiernos, se ha casado, se ha matrimoniado con todo el sistema corrupto de los expresidentes. Llega y lo sorprende, eso es lo cierto. El noviciado se paga cuando uno no es político, realmente tiene que pagar estas consecuencias. Así no se haya encontrado, porque Nagasaki dijo, Karen nunca habló con el presidente, tampoco dio dinero, ¿no? Pero sí difamó. ¿Y quién le pagó para difamar? ¿Quién presionó?
¿Quién aprobar? Porque tanto los tribunales jueces, ¿quién investigarlo? Si hay prueba, caballero más.
No lo ha comprobado ni uno que le han arremetido a juicio, ni uno, ninguno de los que le han sido denunciados ha salido que el fiscal ha dicho sí. El presidente dijo, si yo me robo un sol, yo mismo me voy a la cárcel.
Son casos o hechos que vienen siendo montados, ¿no? La señora Karelin quiso prestarse para hacer, como estaba involucrada en estas cosas, había querido intentar visitar al presidente, pero no lo ha pedido. Entonces, pero ella sí es una señora que viene que en gobiernos anteriores, como el gobierno de Lapra, el abogado Nazaria, ha manifestado que la señora Karelin López en ningún momento está mencionando que el presidente Castillo viene siendo integrando estos hechos montados, ¿no?
Todo ello ha acarreado consigo una desestabilización política en el país, meses de retraso en el progreso de la nación, que no se sabe en qué momento acabe.
Estamos yendo por un mal camino, que si él hubiera tomado las riendas bien, sin todos estos problemas, ¿quién le va a decir algo? Nosotros los peruanos seríamos contentos. Y ¿sabes dónde se va a ver esto? En las elecciones municipales, porque creo que ni siquiera se van a presentar y no van a ganar nada. Ese es mi punto de vista.
Mira, yo creo que si esta desestabilización se genera un poco más, yo creo que hace 3 décadas, cuando estuve en Cochabamba, me preguntaron sobre la situación de Sendero. Y le dije, si en el Perú se desestabiliza, se presenta la crisis política, va a arder y nadie va a poder apagar. Y dense cuenta los miembros del ejército, porque yo también he vestido un uniforme militar, ojo. Los oficiales no pueden obligar al soldado a meter bala contra sus hermanos. Yo prefiero matar a todos los oficiales antes que matar a mis hermanos.
Es un atraso para el Perú, es un atraso. Ya no hay inversionistas tampoco, ya temen venir aquí a Perú a invertir, todas esas cosas. No hay esa estabilidad económica tampoco.
No, el Congreso tampoco no es consciente de lo que está haciendo. Fuerza Popular, el Fujimorismo y el Aprismo, ¿quién es consciente que ya trabajaron su proceso, ya caducaron? ¿Quién trabajar a favor del pueblo? Unirse tanto la izquierda como la derecha.
No deja, está desestableciendo cada día más. Ha subido el PAN, ha subido el Fedeos, ¿a consecuencia de qué? ¿A consecuencia de qué? Porque están estableciendo, está el Congreso peleando, entonces está aprovechando los capitalistas.
La desestabilización la está ocasionando pues la derecha cavernaria y corrupta, ¿no? Y como le decía anteriormente, esto va en perjuicio de las grandes mayorías que están buscando que se les haga obras, ¿no? Y la derecha no lo está, en estos momentos está saboteando. Ahorita el pueblo está esperando que se hagan caminos, que se hagan carreteras.
Lo cierto es que los peruanos creen tener los suficientes argumentos para convocar a nuevas elecciones generales. Consideran que un cambio en el sillón presidencial y en el Congreso de la República le vendría bien a la nación. Detendrían la inflación, el alza del dólar y la constante ola de inseguridad que viven día a día. Sumado a ello, la lucha por frenar los contagios de la COVID-19, que ha traído consigo miles de muertes por falta de oxígeno o camas en la unidad de cuidados intensivos.
Primero, por el conducto regular. Primero se tiene que dar la vacancia y ¿sabes qué? Si se da eso, queda la segunda vicepresidenta presidiendo, ¿no? Y de verdad yo no creo, y yo no creo que ella renuncie. Ella dice voy a renunciar por tema, ¿no? De tema de lealtad. Pero como te digo, no siendo respetuoso, ella sería la nueva presidenta si es que se da el caso de una vacancia. Y si ella renuncia, recién se tiene que dar a unas elecciones generales, ¿no? Ese es el tema.
Mira, yo creo que la mejor salida frente a esta crisis Sería, yo le digo, sería, ¿por qué? Porque no tenemos políticos en el Perú, así como el presidente ha dicho, acá sobran ladrones, sobran corruptos, sobran mediocridades para exportar.
Sería bueno, y que se recurra, pero tomando siempre en cuenta pues, que entre personas honradas, honestas, que no tengan antecedentes, pues eso es lo principal, como te vuelvo a repetir nuevamente, ¿no? Cuando uno postula un trabajo te piden tus documentos.
Lamentablemente es gasto, nosotros vamos a pagar ese impuesto, porque es un gasto, hermano, porque el pueblo es lo que va a trabajar para ellos.
Este Castillo debe amarrarse bien el pantalón y hacerse respetar, porque él se le debe al pueblo, el pueblo le hemos nombrado, no los congresistas. Entonces quiere decir, si lo votan los congresistas, ¿y dónde queda la elección del pueblo? ¿Para qué se lleva electoral entonces? Una pregunta sencilla. Entonces, ¿para qué vamos a elegir si sometemos otra vez elecciones? Entonces quiere decir, está desvalidado lo que nosotros tenemos los votos.
Yo creo que eso no es posible, porque la constitución actual, a pesar de que debe cambiarse, pero no lo estipula, pues. Entonces eso diría, eso es contradictorio, ¿no? Yo creo que el presidente debe dejarse lo que siga gobernando, y el único culpable de, supongamos que hubiera una vacancia, lo tendría la derecha y los poderes fácticos.
Esta es la realidad en Perú, una población dividida en dos, a favor y en contra del presidente Pedro Castillo, pero que mantiene una incertidumbre nacional.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.